Continuamos nuestra serie del libro de Apocalipsis en el capítulo 14, versículo 6 hasta el versículo 13 en esta mañana para la gloria del Señor. Yo les quiero hacer una pregunta a ustedes que creo que ustedes se pueden identificar conmigo. La pregunta es si usted alguna vez ha sentido que la maldad en este mundo crece tanto que pareciera como que Dios no está en control. Es tanto lo que crece la maldad y es tantas las consecuencias de la maldad que algunas veces a nosotros nos parece como que Dios no está en control. ¿Qué es lo que está pasando verdaderamente? Y aquí es donde entra Apocalipsis capítulo 14 y nos recuerda que aunque la bestia parece estar reinando sobre este mundo, aunque todo parezca contrario, aunque todo parezca adverso, nosotros debemos de reconocer que la victoria ya está asegurada por medio del Cordero. No podemos olvidarnos de eso, es cierto. Usted ve maldad, usted ve consecuencias de la maldad constantemente, pero Cristo ya venció y nuestra victoria está asegurada en Él, en nuestro Señor Jesucristo. No podemos olvidarnos de esto. Así que este pasaje viene a ser como un respiro en medio de tanta aflicción, en medio de tanta maldad. Inclusive en el estudio de Apocalipsis, en medio de la visión de los juicios y de todas las cosas donde la bestia, el dragón, la otra bestia están completamente tratando de seducir a la tierra para que se conviertan en adoradores de ellos. En medio de esto, este pasaje viene como un respiro, como que verdaderamente hay esperanza. Y este pasaje es al mismo tiempo una advertencia muy fuerte para aquellas personas que rechazan a Dios, pero es también un mensaje de esperanza para aquellos que vuelven su mirada al Señor y dicen: yo decido vivir mi vida para la gloria de Dios. Sí, es una advertencia fuerte si rechazas a Cristo, pero es un mensaje de esperanza, es un mensaje para perseverar con esperanza, es un mensaje para estar seguros en medio de las pruebas. En este pasaje nosotros encontramos cuatro mensajes. Dice así, pero es así. Cuatro mensajes. Número uno, un evangelio que es eterno. Número dos, la caída de Babilonia. Número tres, la advertencia del juicio eterno. Y número cuatro, un llamado a perseverar con esperanza en el descanso que ofrece el Señor. Y así dividiremos nuestro estudio en esta mañana y trataremos de pedirle al Señor que nos dé el tiempo para poder cumplirlo. Así vamos a leer capítulo 14 versículo 6 al 13. Dice Juan: después vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía un evangelio eterno para anunciarlo a los que moran en la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo, que decía a gran voz: teman a Dios y denle a Él gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adoren al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Lo siguió otro ángel, el segundo, diciendo: cayó la gran Babilonia, la que ha hecho beber a todas las naciones del vino de la pasión de su inmoralidad. Entonces lo siguió otro ángel, el tercero, diciendo a gran voz: si alguien adora a la bestia y a su imagen y recibe una marca en su frente o en su mano, él también beberá el vino del furor de Dios, que está preparado puro en la copa de su ira. Será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y en presencia del Cordero. El humo de su tormento asciende por los siglos de los siglos y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen y cualquiera que reciba la marca de su nombre. Aquí está la perseverancia de los santos que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Entonces oí una voz del cielo que decía: escribe, bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, para que descansen de sus trabajos, porque sus obras van con ellos. Señor, en esta mañana te pedimos tu ayuda. Por favor, Señor, Abre nuestro entendimiento, abre nuestros ojos para poder conocer tu palabra, para que tú nos instruyas en esta mañana, Señor, y que te demos la gloria solamente a ti, Señor. Que nuestra adoración se incline solamente ante el Cordero, solamente ante ti, ante tu Hijo Jesucristo, Señor, y podamos desechar cualquier otra influencia negativa que nos quiere llevar a adorar cualquier otra cosa que no sea a ti. Padre, por favor, pon palabras en mi boca para yo hablar con claridad, con sencillez, Señor, como delante y de parte tuya para tu pueblo. Y que tu nombre sea glorificado. Que tu Espíritu Santo tome mis palabras y hable y glorifique tu nombre en esta mañana, Señor. Y se haga sentir con tu presencia en este lugar para gloria tuya. En el nombre de Jesús oramos. Amén. El primer mensaje que encontramos es este evangelio eterno, un evangelio que es para las naciones. Y este es un mensaje precioso que encontramos en los versículos 6 al 7 de este capítulo 14 de Apocalipsis. Dice: después vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía un evangelio eterno para anunciarlo a los que moran en la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y decía a gran voz: teman a Dios y denle a Él gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adoren al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Este mensaje es el mensaje que nosotros predicamos. Este es el mensaje que nosotros necesitamos creer en nuestro corazón. Este es el mensaje que nos debe de llevar a nosotros a actuar, a vivir de una forma contraria a cómo vive el mundo para la gloria de Dios. Dice que él ve un ángel volar desde el cielo y este ángel está proclamando un evangelio eterno. Cuando nosotros pensamos en esto, tenemos que recordar que cuando habla de eterno es porque este mensaje, y esto es importantísimo para nosotros, este mensaje es un mensaje que transmite eternidad, es un mensaje que no cambia en ningún momento. No hay cultura, no hay sociedad, no hay nada que cambie este mensaje. Es el mismo mensaje, un evangelio, un mensaje eterno. A diferencia de la bestia que engaña con mentiras pasajeras, nuestro Señor Jesucristo nos ofrece a nosotros un mensaje que es eterno. Está aquí contenido en su palabra y puede secarse la hierba, puede marchitarse la flor, pero la palabra del Señor permanece para siempre. La palabra del Señor permanece para siempre. Ese mensaje es un mensaje maravilloso. No solamente es un mensaje eterno que trasciende por la eternidad y que nada ni nadie lo debe ni lo puede cambiar, sino que además es un mensaje universal, porque dice que ese mensaje debe ser proclamado a toda tribu, pueblo, lengua y nación. Hermanos, esto es maravilloso. Dios está tirando su esperanza de salvación, poniéndola enfrente no solamente de algunas personas, sino de toda la humanidad. Este mensaje es un mensaje que da esperanza a cualquier persona, sin importar cuál sea la condición en la que está. Podría estar en el hueco más profundo de pecados, o podría estar en una condición donde no se siente tan mal. Es la misma esperanza. Pero también no solo eso, podría estar en su lecho de muerte o podría estar en la flor de su salud, en lo mejor de su salud. Y ese mensaje llega con esperanza en cualquiera de las dos situaciones. Eso es maravilloso, un mensaje que nos recuerda que Dios ofrece salvación a la humanidad. Él ofrece salvación a todos aquellos que al escuchar este mensaje no rechazan a su Hijo Jesucristo. Apocalipsis 5:9 nos recuerda que con su sangre Él compró para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Este mensaje es universal. Yo quiero que usted añore conmigo esto. Yo quiero que usted añore un día unirse a la multitud inmensa que ve Juan en Apocalipsis capítulo 7 versículo 9, donde dice que había una multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en sus manos. Yo quiero estar ahí. Yo sé que mis vestiduras no serán blancas porque yo sea muy carga y logre expiar, limpiar mis pecados para estar ahí. Pero por la sangre del Cordero, Él ha lavado mis vestidos. Y un día yo voy a estar ahí, y cuando yo vea a todos los alrededores, la multitud será tan grande que podríamos compararla con las arenas del mar. Incontable, incontable, de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y nosotros ahí con palmas, palmas para quien merece toda la gloria, el Cordero de Dios, el que ha entregado su vida por nosotros ahí en la cruz del Calvario. Pero antes de que esto suceda, hermanos, yo quiero que ustedes recuerden, este mensaje debe de ser predicado por todo el mundo. Esa es la misión de Dios. Él está haciendo que su evangelio avance por todo el mundo. Y Él utiliza a personas como usted y como yo para que hagamos avanzar este mensaje por todo el mundo. Él declara por todo el mundo, a todos los hombres, que al escuchar este mensaje se arrepientan y vengan a Él. Dejen de caminar a favor de la bestia y vuelvan a vivir ahora para el Señor. Este mensaje tiene dos propósitos, y yo quiero que usted escuche con mucha atención. Tiene dos propósitos. Uno, salvar a quienes lo reciben. Y dos, condenar a quienes lo rechazan. Esto es sencillo. No creo que se necesite mucha teología o muchas palabras finas para entender esto. Este mensaje tiene dos propósitos: salva a quienes lo reciben y condena a quienes lo rechazan. Muy sencillamente. Esto no solo lo dice Juan en Apocalipsis, también lo dice Juan en el Evangelio, en 3:16-18, donde dice: de tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no vino al mundo a condenar al mundo, sino a salvar al mundo, porque todo el que cree en el Hijo recibe salvación, pero el que niega al Hijo, el que lo rechaza, ya ha sido condenado. Ya ha sido condenado. En palabras de Juan, el que cree en el Hijo no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Y cuál es la razón? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Este mensaje es maravilloso. Este es un mensaje eterno, y nosotros necesitamos con convicción asumirlo en nuestras vidas. ¿Y cuál es el contenido de este mensaje? ¿Cuál es verdaderamente el contenido? Es: teman a Dios y denle a Él la gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Teman a Dios. Y yo les digo hoy con la misma urgencia que Juan lo decía hace 2000 años. Teman a Dios y denle la gloria a Él. Vivan para su gloria, porque la hora de su juicio ya ha llegado. Si usted cree en su Hijo, hoy usted puede obtener la salvación. Pero si usted rechaza a su Hijo, hoy usted tiene que recordar que usted está tomando el juicio de Dios sobre sí mismo. Y ahorita vamos a hablar de qué se trata. Es algo muy, muy serio, muy, muy serio. Entonces, temer a Dios se trata de reverencia. Se trata de sumisión total. La Biblia dice, solo para agregarle una cereza al pastel, la Biblia dice: el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Si usted cree que usted vive en un mundo y usted es una persona muy sabia y rechaza al Señor, usted está en una sabiduría que Santiago dice que es mundana, que es carnal, que es natural y que es diabólica. En la verdadera sabiduría, según Proverbios 9:10, es el temor al Señor. El conocimiento del santo es la verdadera inteligencia. El escritor de Eclesiastés dice en 12:13 la conclusión. Escuchen esto bien: la conclusión, cuando todo se haya oído, o sea, si usted lograra escuchar todo sobre la tierra, si usted lograra saber absolutamente todo lo que es necesario saber sobre la tierra, usted tiene que llegar a una conclusión, y esta es la conclusión: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto concierne a toda persona. Ahí debería de ponerse el piso completamente. Este es nuestro cimiento. Después de indagar todo el mundo y toda la sabiduría que haya, su conclusión debería de ser: teme al Señor y dale gloria. Teme al Señor y dale gloria. Y esto le debe de importar a toda persona por todo el mundo. Darle gloria. Sepan, dice el Salmo 100, versículo 3, sepan que el Señor es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Nosotros no somos nada. Él es el que merece absolutamente toda la gloria. Por eso Pablo podía decir en 1 Corintios 10:31, ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier otra cosa, hagan todo para la gloria de Dios. Él es el único que merece la gloria y Él es el único que es digno de adorar. Él es el único que es digno de nuestra adoración. Satanás tentó a nuestro Señor en el desierto y le pedía que postrado lo adorara. Ese era el sueño de Satanás. Si yo logro que el Hijo me adore a mí, primero que todo, la esperanza de la humanidad estaría perdida. Y después, el Hijo ha fracasado en su misión que nuestro Dios ha estado ejecutando desde el principio de los tiempos. Entonces, cuando Satanás le tienta al Señor y le pide que lo adore, el Señor le responde en Mateo 4:10 y le dice: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Toda la adoración es solamente para Él. Él es el único que merece toda nuestra adoración. Nuestro Señor busca adoradores, adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, y que le adoren exclusivamente. No solo que le adoren en espíritu y en verdad, sino que lo hagan exclusivamente, sin compartir su adoración con nada o con nadie, porque Él es un Dios que no comparte su gloria. Tengamos cuidado, de verdad, tengamos cuidado de no cedernos del bando contrario. La tristeza del otro lado está en que las personas que han dejado al Señor son explicadas en palabras de Pablo en el libro de Romanos, en el capítulo 1, versículo 25. Dice que ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos de los siglos. Hermanos, examinemos nuestro corazón, porque al final de cuentas nosotros tenemos que escuchar con atención el mensaje de Juan. La hora del juicio ha llegado. Si usted escucha el Evangelio eterno hoy, la hora de su juicio ha llegado. O decide vivir para Él y para su gloria, porque Él ha tocado su corazón y le ha transformado. O usted está diciendo: yo entiendo claramente que el camino que estoy escogiendo es el del juicio. Y el autor de Hebreos dice con claridad que está decretado que los hombres mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Esa es una realidad que no podemos pasar por alto. Necesitamos entender, el Evangelio eterno incluye ese mensaje glorioso de que nuestro Señor Jesucristo entró en este mundo, y sabemos la historia, vivió y murió, resucitó, hizo todo esto para ofrecernos una esperanza de salvación. Este mensaje tiene que ser proclamado por todo el mundo para que se cumplan también las palabras de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 24:14, donde dijo: y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Ese mensaje será predicado por todo el mundo, porque mi Señor Jesucristo dijo que así será. Así es que póngase las botas, póngase los zapatos, crea el mensaje y predíquelo, porque esa es nuestra misión también. Si usted es un hijo de Dios, usted no está viendo a Dios ejecutar su misión, usted está con Él comprometido en la ejecución de la misión. Él salvará personas de toda tribu, lengua, pueblo, nación, y lo hará por medio de la proclamación del Evangelio eterno. Y usted es un embajador, un representante para llevar ese Evangelio por todo el mundo. Solo resumo lo que acabo de decir: La misión de la iglesia es universal. Ese mensaje tiene que llegar por todo el mundo. El evangelio no solamente es universal, es urgente. Necesitamos con urgencia predicarlo. Usted tiene personas a las que usted ama. Escúcheme, esto es urgente. Predíqueles el mensaje del evangelio. Hoy están con ustedes, mañana no lo sabemos. Esto es urgente. Hay que predicar este mensaje por todo el mundo. Por eso él dice que la gran voz del ángel se escuchó y predicaba este glorioso evangelio eterno, porque es un mensaje que es urgente. Como dice Pablo en 2 Corintios 6:2, ahora es el tiempo propicio, ahora es el día de salvación. No espere a mañana, podría ser demasiado tarde. Es un evangelio eterno que no cambia con las culturas, no cambia absolutamente en nada. Hermanos, el evangelio de la salud y la prosperidad que nosotros estamos aburridos de escuchar en este contexto es un evangelio que no se puede predicar por todo el mundo. Porque usted se lo puede predicar a un grupo de personas que está bien. Pero ¿cómo le predicas el evangelio de la salud y la prosperidad? Si vienes a Cristo, todo está bien. Cuando usted está en África, por ejemplo, donde personas están muriendo de hambre, ¿cómo le predicas eso? Son mentiras. Probablemente después de decirles ese mensaje, las personas se van a morir de hambre. El verdadero mensaje trasciende culturas, trasciende el tiempo, no cambia, es un mensaje verdadero. En este mundo vamos a tener aflicciones, pero si usted pone su fe en el Hijo de Dios, no importa las aflicciones, del otro lado en la eternidad, usted estará con Él para siempre y tendrá el descanso que nunca pudiste tener en esta vida. El descanso eterno, que es el que nuestro Señor nos está ofreciendo. El cielo y la tierra podrán pasar, pero este evangelio nunca pasará de moda. Este evangelio siempre permanecerá firme. Nosotros debemos de dirigir nuestra adoración solo a aquel quien merece nuestra adoración. Y la oportunidad de salvación es hoy. Termino este punto diciendo, la misión de la iglesia no tiene fronteras. Si el evangelio es eterno, también el llamado es para todos, para que llevemos a las naciones este mensaje. Y termino diciendo esta pregunta: ¿estamos viviendo y compartiendo el evangelio como un mensaje urgente para todas las personas? ¿Está usted buscando intencionalmente oportunidades para predicar el evangelio, o está muy ocupado haciendo plata para vivir en esta vida? ¿O está muy ocupado usted haciendo una carrera para tener un título maravilloso? ¿Qué es lo que está haciendo? Esto es urgente. Esto es un llamado de urgencia para todos aquellos que se han beneficiado de la sangre de Cristo. Esa sangre que nos ha expiado en la cruz del Calvario. Tristemente, tengo que advertirles también, no todos recibirán este evangelio. Muchos, lamentablemente, preferirán seguir el sistema de este mundo. Así es que tengamos eso presente también cuando predicamos el evangelio. Y eso me lleva al segundo punto: la caída de Babilonia. La caída de la gran Babilonia. En el versículo 8 dice: lo siguió otro ángel, el segundo tiene otro mensaje, y el mensaje es este, escúchenlo bien: cayó, dice el ángel, cayó la gran Babilonia, la que ha hecho beber a todas las naciones del vino de la pasión de su inmoralidad. Yo quiero decirles esto y que ustedes me entiendan. La gran Babilonia no ha caído, pero el ángel dice cayó. Y esto debería de hacernos a nosotros entender: cuando usted no vive para la gloria de Dios, cuando usted se deja seducir por las mentiras de este mundo que son contrarias a lo que Dios dice, usted se está yendo de acuerdo al sistema de este mundo. Usted está siendo seducido por la gran Babilonia, que lo que quiere es seducir, embriagar en su inmoralidad a cada persona de este mundo para que no adoren a Dios y en su lugar adoren a la bestia. O sea, vivan para su propia gloria, vivan para sus propios deseos, vivan para complacer a su carne y a su mente. Y el ángel nos da un mensaje a nosotros y nos dice: los que siguen en ese camino, son los más torpes de todos, porque aunque usted no la vea que ya cayó, la realidad es que está muy pronta a caer. Esa seducción de Satanás, esa mentira de irnos en contra del Señor, va a pasar y va a pasar muy pronto. Solo el mensaje de Cristo es eterno. Las mentiras de Satanás son falsas. Por eso el ángel, aunque no ha caído, él dice, cayó, porque la realidad es inminente. Esto está a punto de llegar al final. Si usted escoge el lado de Cristo, usted tiene un evangelio que es eterno. Si usted escoge el lado de la bestia, usted se está yendo tras unas pasiones temporales que dentro de muy poco, además de que se van a terminar, vas a tener que enfrentarte para siempre con el juicio divino del otro lado. La gran Babilonia no es, como muchos han dicho, y no quiero decir nombres para no ponerme aquí a pelear, en aquel tiempo estaba representada por Roma. Otras personas han dicho, es tal iglesia, es tal ciudad, es tal cosa. Déjeme decirle, eso no es importante acá. Cualquier iglesia o cualquier sistema político, cultural o social que nos trate de llevar a nosotros en una línea adversa al Señor, que esté en contra de la palabra de Dios, eso es la gran Babilonia, que está seduciendo a los moradores de la tierra a mezclarse en su inmoralidad. No está hablando de inmoralidades sexuales, está hablando de inmoralidad espiritual, cuando nosotros no le damos a Dios la prioridad en nuestras vidas. Ciertamente no está hablando de inmoralidad física, pero la inmoralidad física es un arrastrarse por la bestia, es un vivir a favor de la bestia. Así es que también lo incluye. No sé si me voy a entender en eso. Es muy importante que no vayamos a solamente subrayar un asunto y decir el resto no. Si usted está creyendo mentiras, si usted está diciendo, bueno, la palabra de Dios lo dice, pero yo no lo veo tan malo, usted se está dejando seducir por la inmoralidad espiritual de un sistema que se opone constantemente a nuestro Señor Jesucristo. Y déjeme decirle las noticias del segundo mensaje. El ángel le advierte a usted, cayó. Esto se va a terminar y muy pronto. Y si eso es lo que usted ama, te vas a quedar sin nada. Y no solamente sin nada, vas a recibir la totalidad del juicio de la ira de Dios. Eso me lleva al tercer mensaje de este estudio. Y como no usé las notas, tengo que saltar. Yo le pregunto antes de pasar ahí, ¿estoy invirtiendo mi vida en lo que parece interesante o en lo que permanece? ¿Qué es más importante para mí? ¿Lo que parece interesante y atractivo para mí o lo que permanece para siempre, que es el evangelio eterno de nuestro Hijo Jesucristo? Este mensaje no es para los viejos. Esto no es un mensaje para los que tienen hijos. Este mensaje es para los niños, desde los más pequeños hasta los más ancianos que están acá. Este mensaje es para todos. ¿Está usted decidiendo vivir para la gloria de Dios o rechazando eso y eligiendo el bando opuesto que termina con destrucción eterna? Ese es exactamente el tercer punto. Quienes beben de la copa de Babilonia terminan bebiendo la copa de la ira de Dios. ¿Escucharon lo que acabo de decir? Quien se entretiene a probar el vino que me seduce para vivir de acuerdo a este mundo, tiene que entender que si bebe de la copa de Babilonia, entonces beberá el vino del furor de la ira de Dios. Aquí no hay grises, aquí es blanco o negro. Aquí es, así es y punto. Si usted ama al mundo más de lo que ama a Dios, entonces usted está bebiendo de la copa de Babilonia y Dios le dice, entonces prepárate para beber la copa de mi furor el día que yo traiga juicio sobre este mundo. Eso no me lo estoy inventando yo. Vea lo que dice los versículos 9 al 11, donde habla del castigo eterno para los adoradores de la bestia. Dice así, entonces lo siguió otro ángel, tercer mensaje, diciendo a gran voz, tengo que prepararme para poder decir esto a gran voz. Ahora sí estoy listo. Escuchen. Este es el mensaje que el tercer ángel le da a todos los que me están escuchando. Dice, si alguien adora a la bestia y a su imagen y recibe una marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino del furor de Dios que está preparado puro en la copa de su ira. Será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y en presencia del Cordero. El humo de su tormento asciende por 15 días. No, por los siglos de los siglos. El humo de su tormento asciende por los siglos de los siglos. No tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, y cualquiera que reciba la marca de su nombre. Esto es algo serio. Este es un mensaje que es verdaderamente serio, con total claridad, con total claridad. Quienes adoran a la bestia y a su imagen reciben la marca en la frente, en la mano o donde quiera que se la pongan, se ponen del lado de la bestia. Entonces necesitan entender que también tienen que esperar recibir la copa de la ira de Dios. Esto es, jóvenes, adultos, niños que me están escuchando, este evangelio es un evangelio eterno, es un evangelio fuerte. Sí es fuerte, pero déjeme decirle, si Cristo es tu aliado, tu victoria está segura. Si rechazas a Cristo, sea que eres niño, joven o adulto, si rechazas a Cristo, tienes que conocer también las consecuencias de esa realidad. Esto es un mensaje muy, muy claro. Las consecuencias de adorar a la bestia son que van a beber del vino de la ira de Dios. Esta es una copa que no se mezcla, es una copa que está pura. Piensen por un segundo lo que esto significa. Lo que esto significa es que cuando Dios dice que beberán de la copa de su ira que está pura, significa que Dios no la va a suavizar. Él no va a castigarlo con misericordia. Él va a derramar la totalidad de su ira sobre todos aquellos que lo rechazan. Usted no va a ir a negociar con Dios y decir, yo vi uno que era más malo, dale más duro a aquel y dame más suave a mí. No, es que Él no va a suavizar la totalidad de su ira. Por eso el mensaje es urgente. Por eso el mensaje es uno que no debería de ser suavizado. Salmo 75:8 dice, porque hay una copa en la mano del Señor y el vino se fermenta lleno de mixtura, y de este Él servirá. Ciertamente lo beberán hasta el fondo y lo beberán todos los impíos de la tierra. Esto nos recuerda la seducción de esta Babilonia, dándonos de una copa para que nosotros disfrutemos esta vida. Qué bonita es esta vida, ¿cómo es que dice la canción? Para que nosotros disfrutemos de esa vida. Babilonia nos ofrece una copa y Dios nos dice, si tomas la copa de Babilonia, entonces con tu otra mano asegúrate de que vas a saber que tendrás que tomar mi copa, la copa de mi ira, la que yo no diluyo, la que verdaderamente es contraria. Y déjeme hablar un poquito del peso de ese castigo, porque algunas veces nosotros decimos, ay, que yo me muera, y ya se muere uno. Y de hecho que he escuchado personas de que hablan de la muerte en forma de aniquilación. Te mueres y si no eres hijo de Dios, desapareces para siempre. Aniquilación. Se terminó tu historia. Qué bonito sería esa vida. Qué bonito sería eso. Tu infierno está aquí en la tierra, le dicen a uno. No. Vea lo que dice de su tormento y de fuego y de azufre en el versículo 10 y 11. Será atormentado con fuego y azufre. Escucha esto también. Delante de los santos ángeles y en presencia del Cordero. Escuche esto, usted me está escuchando. Dice que cuando usted sea atormentado para siempre, sus ojos no dejarán de ver a los santos ángeles de Dios y al Cordero de Dios ahí. Y usted sabiendo que Él les dio la oportunidad a ustedes de poner sus ojos allá en la cruz donde Él murió en su lugar, usted vivirá en fuego, tormento y azufre eternamente con Él de frente ahí. Con Él de frente ahí. El más grande tormento que usted va a sufrir si no viene a Cristo con arrepentimiento es ver a Cristo constantemente, quien fue su esperanza en vida, y saber que usted lo rechazó y que lo tendrá que ver por el resto de la eternidad mientras usted está siendo castigado. Tienes que recordar que Dios es un Dios omnipresente, Él está en todas partes. Así es que el infierno no se esconde de la presencia de Dios. Ahí vamos a ver al Hijo de Dios. Dice, tormento con fuego y azufre delante de los santos ángeles en la presencia del Cordero. Ojo, y el humo de su tormento asciende por los siglos de los siglos. Mira, esto no es una estrategia pedagógica que yo estoy utilizando. Asustarlos a ustedes para que entonces vengan a Cristo. Muchos han utilizado estrategias pedagógicas de ese tipo, pero yo no estoy utilizándolo. Yo le estoy diciendo la verdad que Dios ha revelado, que Él dice que hay dos caras en la moneda. O sigues a Cristo y recibirás el descanso eterno, o niegas a Cristo y recibirás el castigo eterno. Si usted lo quiere ver como una estrategia de enseñanza, véalo de esa manera. Pero yo le estoy diciendo la verdad revelada en la palabra de Dios. Y este tormento no durará 15 días, ni un mes, ni un año. Dice que el humo de ese tormento asciende, sube por los siglos de los siglos. Aquí se descarta cualquier posibilidad de pensar en la aniquilación y que me muero, y si no soy de Dios, entonces se terminó todo. Eso no es lo que enseña la Biblia. Tenemos que hacer bastante acomodo para poder llegar a esa conclusión. La Biblia es muy contundente cuando habla de estas cosas. También esto nos hace recordar lo que vamos a estudiar en el capítulo 19, versículo 20, donde dice: y la bestia fue apresada junto con el falso profeta, que hacía señales en su presencia, con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y los que adoraban su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. El versículo 10 del capítulo 20 dice: el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Esto no es pasajero. Y el capítulo 21, versículo 8, vean lo que dice: los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras, y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Yo no estoy inventándome algo para asustarlo a usted. Yo estoy diciéndole a ustedes una enseñanza bíblica que necesitamos conocer. Porque mañana, cuando usted se pare en la presencia del Señor y el Señor le diga a usted: ¿qué debo de hacer con usted? Yo no sé qué usted le va a responder, pero yo sí le puedo decir a usted que después de escucharme decir esto, usted no le puede decir a Dios: yo no sabía, a mí nadie me dijo nada. Usted es un ser, usted es un agente moral responsable ante Dios. La Biblia dice que los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos, y no hay nadie que pueda decir ante Dios: yo no sabía nada. Porque es demasiada la evidencia que está enfrente de nosotros, al punto que delante de Dios nadie tiene excusa para decirle: yo no sabía, Señor, yo no sabía, pequé por inocente. Eso no existe, eso no existe. El tormento ocurre, como dije, en presencia del Cordero, en presencia de los ángeles. Se habla de un castigo que es eterno. No tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y su imagen, y cualquiera que reciba la marca de su nombre. No tendrán tormento. El castigo es eterno. Día y noche, siglos de los siglos, muchas más cosas nos enseñan esa realidad. Así es que, resumiendo lo que acabo de decir, se enfatiza la seriedad de la idolatría. Vivir contrario a Dios es un tema muy serio, muy, muy serio. Y piense conmigo por un segundo. Adorar a la bestia no es un error simple. No es que yo la estoy adorando por error, no. Es una traición directa contra Dios. Es traicionar a Dios con mis acciones. Es vivir como a mí me da la gana porque por cualquiera que sean los propósitos. Es una traición directamente a Dios. Es una traición directamente a Dios. Este beber de la copa, como dije anteriormente, es un simbolismo del juicio divino. Es un simbolismo de que recibirán la totalidad de la ira de Dios, castigo eterno, castigo consciente, no aniquilación. No se trata de aniquilación. Y esto es algo que nosotros debemos de entender claramente. Pablo lo dijo en Romanos 1:18, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Cuando un hombre niega la verdad y se va tras lo que le gusta, dice que está negando la verdad, está restringiéndola y entonces está abrazando lo que vendrá, la ira de Dios que vendrá más adelante. Y quiero leer para ustedes un pasaje, es un poco largo, pero es muy importante porque es muy claro en este tema. Está en 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 5 al 10. Dice, esta es una señal evidente del justo juicio de Dios. ¿Por qué es justo? Porque Él nos advirtió y aún así muchos siguen a la bestia. Justo juicio de Dios para que sean considerados dignos del reino de Dios por el cual en verdad están sufriendo. O sea, hay personas que en este mundo sufren por el reino de Dios. Porque después de todo es justo delante de Dios que Él pague con aflicción a quienes los afligen a ustedes, pero que Él les dé alivio a ustedes que son afligidos y también a nosotros. Cuando el Señor Jesús sea revelado desde los cielos con sus poderosos ángeles en llama de fuego, dando castigo a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando Él venga para ser glorificado en sus santos en aquel día y para ser admirado entre todos los que han creído, porque nuestro testimonio ha sido creído por ustedes. Este versículo parece que se contradice a lo que yo dije hace un rato, de que dice que estarán excluidos de la presencia del Señor. Pero no significa que no estarán en la presencia del Señor. Lo que esta presencia del Señor significa es dónde están los hijos de Dios. De esa presencia serán completamente excluidos. Pero de la presencia de Dios nadie se puede esconder de la presencia de Dios. Donde quiera que usted intente esconderse, ahí está el Señor. No hay contradicción en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ambos están de acuerdo con esta realidad. Dios es un Dios que salva, pero también es un Dios que juzga. Y esa realidad es una que no podemos olvidar. La adoración falsa tiene consecuencias eternas. Si adoramos a la bestia, debemos de estar dispuestos a recibir el castigo de Dios. Entonces, la decisión es seria y es personal. Es seria y es personal. Yo no puedo creer por usted. Yo no puedo creer por Sammy, mi hijo. Él tiene que creer. Él mismo tiene que creer, es un asunto personal. El pecado no es algo pequeñito, inofensivo, no es blanco solamente. Es una ofensa directa contra un Dios que es perfectamente santo y no podemos simplemente estar tolerándolo y no estar incómodo, luchando contra el pecado. Yo no estoy diciéndole que usted viva perfectamente. Lo que quiero decir es que un hijo de Dios vive luchando constantemente contra el pecado. Si se deja llevar por él, debería de preocuparse. Debería de preocuparse. El infierno es real, el infierno es eterno, ya lo hemos estudiado, pero déjeme de recordarle las buenas noticias. El mensaje del Evangelio nos libra, nos rescata a nosotros de ese castigo eterno. Entonces, podríamos decir que la adoración define nuestro destino. Si adoras a Cristo, ya sabes cuál es tu destino. Si vives del otro lado, también ya sabes cuál es tu destino. Yo creo que es bastante claro el mensaje. Lo que adoras deja en claro cuál será nuestro destino. Y la pregunta que les hago en este tercer punto es, ¿a quién estamos adorando con mis decisiones diarias? ¿A Dios o a los placeres ídolos de este siglo? ¿A quién estamos adorando? Esto es un mensaje serio, muy, muy serio. Pero ante un destino tan solemne como el que estamos viendo, la pregunta que surge ahora es, ¿qué le queda al creyente? ¿Qué de los creyentes? Y Juan responde, y este es el mensaje para nosotros antes de terminar, perseveren hasta el fin. Perseveren hasta el fin. Hermanos, yo sé que esto es terrible, es abrumador, pero déjenme recordarle algo. Dios es fiel en completar la obra que empezó en la vida de cada uno de nosotros. Y una característica de un creyente verdadero es la perseverancia. Es que persevera hasta el fin. Una característica de un creyente verdadero no es que nunca comete un error. No, la característica de un creyente verdadero es que cuando se cae, se levanta y dice, yo no me levanto porque soy muy carga, me levanto porque Cristo me compró con su sangre y porque Él me da la fuerza y la capacidad para seguir adelante. Persevera, persevera hasta el fin. Persevera verdaderamente hasta el fin. Y quiero leer para ustedes los versículos 12 y 13 de este capítulo. Los versículos 12 y 13. Dice, aquí está la perseverancia de los santos, que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Esta es la perseverancia. Dios nos dice esto y nos dice, sean valientes. Ustedes no están solo, pónganse mi yugo. Cuando yo pienso en esto, recuerdo que yo no camino en las dificultades de esta vida solo. Un yugo es para dos bueyes. Jesús dice, yo tengo un yugo, de un lado meto mi cuello y le pido a usted que meta el cuello suyo del otro lado. La carga es ligera, la carga es mucho más fácil. No va a ser fácil, pero su victoria está segura. Él dice, perseveren hasta el fin. Esta es la perseverancia de los santos, que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y el versículo 13 dice, entonces oí una voz del cielo que decía, escribe. Escuchen, hermanos, lo que le dijo Dios a Juan que escribiera. Bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, para que descansen de sus trabajos, porque sus obras van con ellos. Bienaventurados. Siete bienaventuranzas encontramos en el libro de Apocalipsis y esta es la segunda. Siete bienaventuranzas, esto es algo maravilloso. Dios nos manda a perseverar hasta el fin, a guardar los mandamientos de Dios, a mantener el testimonio de Jesús, a vivir para su gloria en este mundo. Eso es perseverar, a estar unidos en la misión que Él nos ha llamado a hacer juntos hasta el fin. Y luego cuando presenta estas bienaventuranzas, yo quiero leerlas para ustedes. Ya hemos estudiado una, esta es la segunda y estudiaremos cinco más. Pero las encontramos, la primera en Apocalipsis 1:3 dice, bienaventurado el que lee y guarda la palabra de esta profecía. Bienaventurado el que le importa verdaderamente lo que dice Dios. Porque él entonces estará del bando correcto. Número 2. La bienaventuranza de hoy, en el versículo 13 del capítulo 14, bienaventurados los que mueren en el Señor. Hermanos, piensen en esta realidad. Normalmente nosotros pensamos en la muerte y es lo más terrible que hay en el mundo. Juan nos está diciendo, un verdadero creyente llega a entender y cambia el tacet y dice, bienaventurado, la muerte es una bienaventuranza, es una victoria para un hijo de Dios. Eso no significa que yo voy a ir corriendo a ver cómo encuentro la muerte lo más rápido posible. No, porque la Biblia también nos dice a nosotros que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que la vida es sagrada porque nosotros somos portadores de la imagen de Dios y no debemos ni quitárnosla a nosotros ni quitársela a nadie. Porque somos portadores de la imagen de Dios. Pero nos enseña a nosotros a enfrentarnos a una cruda y fuerte realidad y hacerlo con esperanza. Bienaventurados los que mueren en el Señor. ¿Por qué? Porque entonces descansarán de toda la opresión de este mundo. Todo se va a terminar. Ahí ya no habrá llanto. Ahí ya no habrá dolor. Ahí ya no habrán tristezas. El mismo Señor con su pañuelo precioso, uno que está más limpio que el mío, el mismo Señor enjugará nuestras lágrimas y nunca más habrá tristeza, nunca más habrá llanto, nunca más habrán enfermedades, nunca más habrá dolor. Las cosas viejas habrán pasado y he aquí todas habrán sido hechas nuevas por nuestro Señor y para su gloria. Hermanos, eso es lo que yo quiero un día. Eso es lo que yo quiero que usted quiera también. Ese es algo maravilloso. Según tercera bienaventuranza está en 16:15 y la vamos a estudiar después. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para no andar desnudo. Bienaventurado el que está atento. La otra está en 19:9. Bienaventurados los que son invitados a las bodas del Cordero. Qué lindo va a ser el día que yo llegue del otro lado de la muerte y el Señor me diga: Esteban, bienvenido y aquí está su invitación. Cuando sean las bodas del Cordero, su campo estará reservado con su nombre. Bienvenido, bienaventurado, porque tienes una invitación. Hermano, si usted se vuelve a Cristo hoy, Él le extiende la invitación y Él le dice a usted: bienaventurado eres, bendecido eres, porque has sido invitado a las cenas, a las bodas y ese banquete de las bodas del Cordero, cuando nuestro Señor Jesucristo venga por su iglesia. 26 dice: bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección. Esta primera resurrección es la resurrección cuando los hijos de Dios serán levantados de entre los muertos, no se quedarán ahí. Pero ojalá que mi cuerpo resucite en la primera, porque si no resucita en la primera, tendrá que resucitar en la segunda. Y en la segunda, los que resucitan serán para ser lanzados en el lago de fuego. Bienaventurados los que resucitan en la primera resurrección. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Bienaventurado la última, y no les dije ni las citas, pero no importa. 26, 22, 7, 22, 14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. Esto yo no lo voy a predicar todavía, pero solo le quiero recordar. Nuestras ropas no se lavan con detergente. Se lavan con la sangre del Cordero, que fue derramada en la cruz del Calvario. Y pueden ser lavadas hoy para usted. Dice la palabra de Dios que si usted se da cuenta de su pecado, de que usted es malo y que usted merece ser castigado, y si usted se vuelve a Cristo y en la cruz donde Él pagó por sus pecados, usted le dice: yo te pido perdón y creo que tú pagaste por mis pecados. Entonces con su sangre usted será lavado, sus ropas serán blanqueadas. Y ahora podemos decir a cualquiera que tenga esa esperanza: bienaventurado porque has lavado tus ropas en la sangre del Cordero. Bienaventurado, bienaventurado. La muerte en el Señor no es derrota, la muerte es bendición. Los santos descansan de sus trabajos, descansan de sus sufrimientos, descansan del agobio que este mundo nos trae día con día tratando de presionarnos a vivir en contra de Él. Esto es algo que es maravilloso. Él nos llama a perseverar, y si eres cristiano no es una opción, es que lo tienes que hacer. Nuestra esperanza está en la muerte de nuestro Señor Jesucristo, en la vida y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es algo maravilloso. Perseveremos, yo los llamo, perseveremos, resistamos la presión del mundo, resistamos el sistema de Babilonia que nos trata de seducir y llevarnos contrario a Dios. Resistámoslo con valentía y expresemos nuestra fe con obediencia a la palabra de Dios, viviendo para la gloria de Dios, con ese evangelio de nuestro Señor Jesucristo, presente todos los días de nuestras vidas. Hermano, nuestras obras no son en vano. Si usted ama a Dios, Él está viendo sus acciones. Y ciertamente sus obras no son contadas para salvación, porque solo hay una obra que puede proveer salvación, y es la obra de Cristo. Pero si usted es un hijo de Dios, sus obras no son en vano. Él las tiene anotadas, cada una de ellas. Y un día, cuando usted llegue a su presencia, Él dará recompensas por cómo usted ha vivido su vida, para su gloria, o recompensas, castigo, porque usted ha negado vivir para la gloria de Dios. Pregunta en este cuarto punto: ¿estoy perseverando en obedecer y confiar aun cuando ser fiel sea difícil? Yo sé que es difícil. Yo lo experimento todos los días de mi vida. Probablemente sea más difícil para mí de lo que es para usted. Yo no le estoy diciendo que no sea difícil. Eso es una realidad. Pero necesitamos perseverar, animarnos a perseverar, a vivir constantemente para la gloria de Dios. Hermanos, yo quiero decirle a usted que si usted escuchó este mensaje y lo escuchó con atención, este no es un mensaje del que usted puede salir en una zona neutral, en el que usted puede salir, bueno, Esteban me dijo de un lado, me dijo de otro lado, pero yo me voy aquí en neutro. Voy a quedarme aquí en esta zona neutral. Eso no existe. Hoy tienes que decidir esto. Escúcheme muy bien. ¿Babilonia o el Cordero? Tienes que decidir, ¿la copa de la ira de Dios o una copa de salvación? Solamente hay dos opciones. Tienes que decidir, ¿castigo eterno o descanso maravilloso por haber escogido vivir para Dios y para su gloria? Es una de esas opciones. Pero hermanos, al mismo tiempo que esto es un mensaje muy fuerte, yo les digo con el corazón en la mano, hoy es un día de salvación. Hoy es un día para los creyentes, para recobrar fuerzas y perseverar. Perseverar hasta el fin. Y que se diga de nosotros un día, ellos guardaron los mandamientos de Dios y la fe de Jesús hasta el fin. Benditos estos que están aquí, entren al reposo eterno. Eso es lo que yo quiero escuchar. Bien, buen siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. Que esas sean las mismas palabras que cada uno de nosotros escuchemos. Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, para que verdaderamente determinemos con convicción en nuestro corazón vivir para tu gloria. Señor, porque tú cambias nuestra mente y nuestro corazón. Señor, ayúdanos a odiar a Babilonia, a odiar todas las cosas que nos seducen a vivir contrario a ti, Señor, y amarte a ti con todo nuestro ser, que eso se refleje en una vida vivida para tu gloria. En el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén.